Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del Búnker? Gracias por escuchar un nuevo episodio de este podcast. Estamos ya de vuelta y, pues bueno, creo que no hay muchas noticias. Solamente te recuerdo que si tú quieres apoyar el proyecto de la plantación de la iglesia Credo en la ciudad de Puebla, puedes hacerlo en mi página de patreon.com/RickSantiago. Espero puedas buscarme y animarte. Puedes apoyar desde $1 y vas a encontrar allí contenido exclusivo y ciertos tipos de niveles con accesos y demás cosas. Ojalá te puedas dar una vuelta. Mientras tanto, el búnker siempre va a estar abierto para todos y vamos a seguir viendo más contenido. Tengo muchas ideas que ya estoy estructurando de algunas series que vienen, algunas nuevas entrevistas. Yo sé que les va a encantar todo lo que vamos a hacer este año. Y bueno, la verdad es que algunas personas de los que nos escuchan me habían pedido, pues, retomar un poco de temas prácticos, porque luego creo que lo saturo con mucha teoría. Entonces, en esta ocasión, leyendo acerca del libro de Nehemías, hay algo que me saltó mucho a la vista que quiero platicarles. Algunos de ustedes, yo creo que a todos, les ha tocado escuchar ese tipo de predicaciones, ese tipo de pastores que durante su predicación te hacen sentir excluido, te hacen sentir, no sé, como un vil pecador y que eres como lo peor del mundo o cosas así. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido así o incluso hemos cometido el error de predicar de esta forma y hacer sentir a los demás, hacer sentir al público como que ellos son pecadores o como que ellos son, no sé, los únicos malos en la tierra. Y yo recuerdo que cuando tenía más o menos unos 13, 14 años, en un congreso de adolescentes y jóvenes, me acuerdo que estaba yo muy, muy emocionado. Tenía, no sé, tenía lo que muchos dicen el primer amor. Y me acuerdo que en uno de esos campamentos que a veces eran tanto contraproducentes, un predicador al cual en ese momento yo admiraba un montón. Hoy en día todavía lo admiro bastante, pero en aquel momento era de las personas que yo quería ser como él. Y me acuerdo que durante su predicación empezó a hablar acerca de la santidad, típico de un congreso para jóvenes y adolescentes, ¿no? Y empezó a decir, es que ustedes los jóvenes, él, no, ese era un pastor joven realmente, pero él decía, ustedes los jóvenes que batallan con pensamientos sexuales, ustedes los jóvenes que batallan con masturbación, ustedes los jóvenes que batallan con pornografía, tienen que arrepentirse porque eso no le agrada a Dios y ustedes están lejos de Dios, ustedes se van a separar de él si no se arrepienten porque la ira de Dios está viéndolos a todos ustedes. Tienen que lograr una santidad en la cual van a poder vivir en una unción fresca como la que Dios me ha permitido estar. Y más o menos, no sé si me cachas el discurso, pero es una predicación en la cual, o sea, sí te hace reflexionar, sí te hace, pues hasta cierto punto te exhorta y dices, ¡auch! Sí me está pegando duro, ¿no? Pero si lees entre líneas, o al menos hoy en día lo puedo ver así, si leemos entre líneas, básicamente lo que él me está diciendo es que yo soy un pecador y él no. Él está en un nivel en el cual ya no peca. Él está en un nivel en el cual, no sé, es como más perfecto o cosas así. Y no está mal, digo, no sé, estilos de predicación y ese tipo de cosas son muy variados para cada uno de nosotros. Pero creo yo que hay algo que podemos hacer mejor. Y precisamente leyendo la historia de Nehemías, en el capítulo 1, ni siquiera hay que irnos muy lejos, hay una oración que hace él que a mí me encantó muchísimo y se las voy a leer. Creo que, no sé, a todos les puede gustar, igual les invito a que lo lean en su casa. Es Nehemías capítulo 1, verso 5, dice: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de lo que dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Ese es el verso 8. Me encanta la intercesión que está haciendo Nehemías, porque para mí eso es una verdadera intercesión. No solamente hemos escuchado este tipo de predicaciones como las que les platicaba hace un momento. Yo a veces he predicado así también, he cometido ese error. Y no solo en predicaciones, incluso en pláticas. En pláticas hemos llegado a lanzar ese tipo de mensajes en los que decimos, es que tú estás mal porque tú estás pecando, porque tú pecas de esa forma, haciéndonos sentir como si nosotros ya no pecáramos o como si ellos ya no pecaran y nosotros sí. Y en nuestra forma de orar, cuando oramos en público en la iglesia y que te dicen, oye, podrás orar por la iglesia y te dan el micrófono y tú oras, a veces cometemos también ese error de que intercedemos y decimos, te pedimos por aquellos drogadictos que están, que están contaminando su vida y ellos que están mal y ellos que son pecadores y ellos que están lejos de ti y ellos que cometen errores y ellos, etcétera, 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 etcétera. Hemos llegado a orar así. Estoy seguro de que tú lo has hecho al menos alguna vez. Pero me encanta cómo ora Nehemías. Porque él no dice, te pido por los israelitas que te fallaron y se apartaron de ti. Te pido por los israelitas que son unos idólatras. Te pido por los israelitas que desobedecieron tus mandamientos. Nehemías no está orando así. Y para este entonces, Nehemías ni siquiera estaba siendo parte de ese sistema, ni siquiera estaba siendo parte del pueblo. No estaba con ellos. Nehemías era el copero del rey. Por lo tanto, si leen la historia, y no quiero profundizar mucho ahorita en ello, pero si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que Nehemías pues llevaba una vida íntegra. O sea, no podríamos decir que era perfecto, obviamente, pero llevaba una vida íntegra. Tanto así que cuando él está con una actitud diferente, porque antes tenía una buena actitud, por lo regular tenía una buena actitud, el rey nota ese cambio y es por eso que le pregunta, hey, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? Porque pues era raro verlo a él en su trabajo con una mala actitud, aparte de que pues no podías tener una mala actitud delante del rey, eso era como, no sé, una blasfemia y tenías que ser echado a los leones. Pero bueno, la cosa está en que me encanta cómo ora Nehemías, porque él dice, reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Vaya forma de orar, vaya forma de interceder. Y es algo que creo yo que debemos de adoptar en nuestras pláticas más comunes, en nuestras pláticas diarias. Es algo que debemos de adoptar en nuestra manera de orar en público y también en privado, claro. Es algo que debemos de practicar en nuestra forma de predicar. Pues es más fácil que la gente se identifique con alguien que también es humano, que también comete errores, que también peca, que también falla, que con alguien que parece un Superman, que pareciera que nunca peca. Tengo un amigo, un conocido de una iglesia, que es de esas personas que pareciera que son perfectos. O sea, cantan en la alabanza, tienen un matrimonio que se ven bien, los dos son guapos, tienen una bebé guapa, pareciera que la bebé nunca se hace del baño y siempre está sonriendo, nunca llora. Y son de esas personas que son tan perfectas que al menos a mí me hacen hasta como que desconfiar de ellos, porque no es posible que sean realmente tan perfectos. En lugar de admirarlos, en lugar de decir, yo quiero ser como ellos, la verdad es que a mí me dan desconfianza, porque pues no sé qué es lo que realmente son, qué tan genuino es lo que yo veo por fuera. En cambio, veo, por ejemplo, otros matrimonios como el de mis suegros. Yo sé que hablo mucho de mis suegros, pero la verdad es que los admiro un montón. Ellos tienen un matrimonio, pues, normal, con problemas en los que a veces yo he visto cómo ellos llegan a tener discusiones, diferencias, pero se aman increíblemente. Y eso me hace acercarme muchísimo más a ellos y querer escuchar sus consejos, querer escuchar su sabiduría, porque veo que son genuinos, que a pesar de las pruebas, que a pesar de los problemas, de que sí hay problemas, sí hay pleitos, sí es normal que los matrimonios se peleen, pero también veo cómo se reconcilian, veo cómo se piden perdón, veo cómo se aman, cómo se respetan, y eso me hace querer estar más cerca de ellos que de esas personas que parecen perfectas. Y con los predicadores nos pasa lo mismo. Estoy seguro que tú te identificas más con aquel predicador que te dice: hey, yo también batallé o batallo con ciertas cosas, pero Dios nos está ayudando a vencer, Dios nos está ayudando a luchar. No sé, Dios está ahí o hemos ganado esta batalla, pero fue difícil. O sea, te hacen mostrar que también son humanos, que también batallan, que también pecan. Y es más fácil que nos podamos identificar con ellos y que queramos apoyarles e incluso seguirles, porque sabes que son humanos. Yo creo que muchos problemas que se ha acarreado el cristianismo hoy en día es por culpa precisamente de una falsa imagen que hemos estado mostrando o que hemos querido mostrar al mundo. Normalmente cuando alguien que no es creyente o cristiano, le dices: ah, es que yo soy cristiano, automáticamente dentro de ellos viene ese estereotipo de que los cristianos no dicen groserías, no toman, tienen un matrimonio perfecto, siempre están sonriendo, siempre son buenos, siempre son serviciales, no sé, como que tienen ese estereotipo de cristiano, y cuando tú no cumples con ese estereotipo, dicen: ay, no, que muy cristiano y que no sé qué. Y nos enojamos porque nos están juzgando, pero realmente ellos no tienen la culpa la tenemos nosotros como cristianos, porque esa es la falsa imagen que hemos querido mostrar por no ser vulnerables, por no ser genuinos, por no ser realistas. En cambio, si pudiéramos como cristianos decirle a todos, confiar en todos, que ser cristiano no significa no tener problemas, ser cristiano no significa no pecar, no significa ser perfecto, sino significa que amas a Jesús y que entiendes que también eres amado por Él, cambies o no cambies, pero que por amor a Él quieres demostrárselo a los demás, quieres parecerte a Él. Creo yo que las cosas ahí cambiarían entonces. Déjame repetirlo porque sé que suena un poco enredado. Para mí, siento que como cristianos, nuestra verdadera tarea no es mostrarnos perfectos hacia la gente que no es creyente, sino simplemente mostrarles o darles a conocer que ahora entendimos que Dios nos ama, tal y cual somos. Por amor a Él, porque Él nos amó primero, queremos corresponderle. Queremos ser una imagen de Él aquí en la tierra. Queremos que los demás se den cuenta. Y es que es un poco difícil de explicar. A lo mejor me tome otro episodio para hacerlo. Pero una cosa es lo que es ser cristiano para mí. Y otra cosa es lo que significa ser cristiano en la sociedad. Y en ambas cosas debemos de trabajar, porque de nada sirve que yo sepa que yo soy cristiano porque Dios me ama, si al final de cuentas eso no hace que yo afecte mi entorno, porque nuestro trabajo aquí en la tierra es mostrar el reino de los cielos. Entonces allí nace una función de lo que es ser cristiano en la sociedad. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro tema. Regresando al punto, creo que necesitamos hacernos parte de los pecadores. Es algo que yo intencionalmente he tratado de hacer y muchas veces me han visto muy raro porque cuando ahora yo oro, por ejemplo, por los drogadictos, ahora prefiero orar y decir: Dios, te pido por los drogadictos, perdónanos. Y la gente me voltea a ver como de, o sea, que este vato también es drogadicto, ¿qué le pasa? Pero no, quiero ser parte de ellos, porque también yo soy un pecador. A lo mejor yo no batallo con ese tipo de drogas, pero también tengo otro tipo de adicciones. Por ejemplo, sé que, no sé, les puede sonar un poco payaso el asunto, pero las redes sociales son una adicción. ¿Qué diferencia hay entre un adicto a las redes sociales y un adicto a la marihuana o a la cocaína o a la heroína? Ambos estamos desperdiciando nuestra vida. Y así con un sinfín de pecados. También muchas veces lloro y digo, Dios, te pido por aquellos matrimonios que son disfuncionales. Perdónanos, Señor, a los esposos que somos malos. Y muchas veces la gente veo cómo se me queda viendo como de, ah, o sea, que él es un mal esposo y está batallando con eso. No, hay que platicarle y que no sé qué. Y digo, a lo mejor, o sea, no soy el esposo perfecto. Pero prefiero hacerme parte de los esposos que no son perfectos. Prefiero hacerme parte de los demás. Prefiero abrir más mi círculo y incluir a los demás en lugar de excluirlos solo por sentirme superior y decir, te pido por aquellos esposos pecadores. Señor, como si yo fuera perfecto o algo así. No sé, espero estar siendo claro en la idea que quiero transmitir. Creo que necesitamos entender la humildad y buscar la humildad, saber que todos somos pecadores, todos fallamos con algo, todos pecamos y no hay escala de pecados. Estás en la misma, si tú mientes, estás en la misma lista que un homicida. Si tú, no sé, te robaste un lápiz, estás en la misma lista que alguien que violó a alguien. Todos estamos en la misma lista. Y también, a lo mejor ese es otro tema. No es que esto nos haga mejores o peores delante de Dios. Hablo en sociedad. Que nosotros en sociedad, a lo que nosotros entendemos como moral, podemos incluirnos los unos con los otros si nos damos cuenta de que al final de cuentas, todos fallamos. En algo, todos tenemos un talón de Aquiles. Creo que hacemos de una comunidad más sana cuando somos vulnerables, cuando hablamos desde la victoria y no desde la perfección. Es mejor contarle a todos, hey, yo batallé con la pornografía, pero Dios me ayudó a decir yo nunca batallé con la pornografía. No sé si me explico. Y creo que podría cerrar con esta frase que acabo de decir y me gustó. Debemos de aprender a hablar desde la victoria y no desde la perfección. Eso es lo que quería platicarles el día de hoy. Un episodio más breve para ir agarrando vuelo nuevamente. Quería regresar a los episodios cortos porque los últimos 10 o 15 episodios eran de más de media hora, cuando se supone que mi formato original era una idea de menos de 30 minutos. Así que espero que les haya servido de algo. Vamos a estarnos viendo ya más seguido. Y de verdad los extrañaba. Gracias a todos los que se preocuparon y me enviaron un mensaje diciéndome que cuando salía un nuevo episodio. Gracias a todos ustedes que están al pendiente del podcast, a los que siguen compartiéndolo en redes sociales. Gracias de verdad por todo su ánimo, son increíbles y pues ya está, Dios con ustedes.